en el aire con Rafael Lachmanovich, que es un
investigador
del CONICET, doctor en ciencias naturales de la Universidad Nacional del Litoral, que es un especialista investigador desde hace mucho tiempo del efecto del glifosato en la flora y en la fauna, ¿cierto, Rafael? Buenos días.
Sí, buenos días. Sí, básicamente ha sido objeto de estudio no solo glifosato, sino el resto del paquete tecnológico que se utiliza en la agroindustria. Nuestros trabajos rotan sobre eso y sobre su impacto en la fauna silvestre del centro de Argentina. Ese sería objeto de estudio durante unos 30 años más o menos que estamos trabajando en esto.
Una de las cosas que descubrieron ustedes es que el glifosato se combina con una sustancia natural que hay en el agua y en la tierra, que es el arsénico, ¿cierto?
Sí, sí, en los últimos años, bueno, muchísimos temas relacionados con esto y justamente hicimos un descubrimiento de la sinergia que se produce cuando hay una mezcla entre el glifosato y el arsénico. Si bien esto ya era de alguna manera conocido en otros países, no se sabía los mecanismos precisos de esta sinergia y nosotros hicimos un trabajo experimental demostrando justamente esa potenciación que ocurre cuando están los dos juntos actuando sobre un sistema biológico. Y en por ahora es un trabajo experimental que corrobora muchas observaciones que hemos observado en distintos lugares en donde me han comentado que lugares en donde existe arsénico y a su vez están siendo de alguna manera pulverizados con glifosato, los efectos que observan sobre la biota son mayores que lo que normalmente estarían si no estuvieran juntos.
¿Qué tan frecuente es encontrar el glifosato y el arsénico juntos? ¿Qué tan frecuente es esa sinergia y en qué lugares de la zona núcleo se dan más o en qué lugares de nuestro país se dan más?
Y bueno, básicamente América del Sur es la región mundial con mayor hidroarsenicismo del planeta. Y estamos en un básicamente toda el área, el 50-60% del área de zona núcleo de producción agropecuaria de Argentina coincide con las zonas de mayor hidroarsenicismo también de Argentina, o sea, todo lo que sea Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. Hay que buscar los mapas y verlo, o sea, los mapas de arsénico se solapan estrechamente con la zona de producción de soja en Argentina, casi en un 100%. Entre ríos, algunos lugares en donde no hay problemas de arsénico.
¿Cuáles son las consecuencias entonces de la fumigación con glifosato en esta zona núcleo?
Bueno, esas consecuencias han sido muy estudiadas por distintos investigadores hace muchísimos años. Básicamente lo que se ha empezado a observar en los últimos años es la presencia de residuos en distintas matrices, cosa que antes no era tan así. Cuando esto empezó en el año 2000, 2005, pongámosle hasta el año 2010, no era fácil detectar la presencia de glifosato, que se supone que, como lo han promocionado toda la vida, llega a la tierra y se degrada, o una vez que pasa por las plantas ya no afecta nada más, y de alguna manera parecería que desaparece mágicamente, pero no es así, ya que los investigadores lo han empezado a encontrar, bueno, primeramente en el agua, en los ríos, de las lagunas. Después ya se empezó a encontrar el agua subterránea, actualmente ya se lo encuentra en el agua de lluvia, ya se lo encuentra en los alimentos, y lamentablemente ya se lo encuentran las personas, y en los animales también, obviamente. O sea, ya los últimos estudios van indicando que casi cualquier persona que se haga un análisis de orina y de sangre tiene residuos de glifosato en su cuerpo.
Sí.
Sobre todo más los que viven más cerca, ¿no? De donde se utiliza. Pero también se han encontrado gente que vive en cualquier lado, en el medio de la ciudad.
Me alarma un poco esto que decís de que se encontró en el agua de lluvia.
Sí, hay estudios del doctor Marino en la ciudad de La Plata, por ejemplo, y en otras ciudades de Entre Ríos. Sí, o sea, ya está dando vuelta por lo que se llama por los ciclos hidrogeoquímicos. Tanta la cantidad que se utiliza que pasa a ser una especie de contaminante global persistente.
Rafael, ustedes han investigado que provoca mutaciones en el ADN estos tóxicos.
Que... No, no, nosotros no, el resto del mundo no, o sea, acá nos decimos de no personalizar. Hay científicos en todo el mundo que están demostrando esto, no hay que particularizar en nadie en especial, pero de países... montones de países, muchos de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, existen cientos y cientos de publicaciones que afirman que el glifosato es mutagénico, justamente por eso la Organización Mundial de la Salud lo declaró probablemente cancerígeno.
¿Las mutaciones a qué se refieren o en las investigaciones generalmente es en el tema del cáncer o qué otro tipo de afecciones?
Son múltiples las consecuencias que tienen sustancias que actúan a nivel genético. Una de ellas puede ser la que usted nombró.
Claro.
Hola. Hola.
Hola, sí.
Sí, sí. Hola, ahí hola, estamos. Hola. Sí, ahí te escuchamos de nuevo, sí. Dale.
Le estaba explicando justamente que las interrupciones que ocurren en los ciclos biológicos son parecidas a las que ocurrieron recién. Los mensajes que se interrumpen y las consecuencias son imprevisibles.
Bueno, ¿hay alguna medida que se esté tomando para la prohibición del glifosato? Atento esto que usted nos dice que ya en el mundo hay estudios publicados y está probado que es mutagénico.
Mutagénico, sí.
Mutagénico.
Sí, sé que son palabrejas difíciles y, claro. y por ahí el
bastante que me acordé.
La gente les cuesta entender, ¿no? Pero bueno, en general, todos estos estudios tratan de preservar la salud de tanto de las poblaciones como de los ecosistemas, por eso se realizan, ¿no? Y hay países del mundo que directamente lo han prohibido, y países europeos, o sea, en general, nosotros estamos en... Bueno, no hace falta decir que estamos en tercer mundo, no sé cómo se le puede llamar, en donde las legislaciones ambientales suelen ser más laxas y todos estos sistemas productivos recaen acá. Tanto esto como todas las industrias contaminantes que se nos ocurra vienen a parar acá. Y luego, bueno, los productos van a... Obviamente los consumen en los países ricos y los producimos en los países pobres, donde la contaminación queda.
Se decía que aquí en Argentina, debido a la adaptación que había comenzado a sufrir la especie, la maleza, digamos, por llamarla de algún modo, respecto del glifosato, se utilizaba proporciones o concentraciones mucho mayores que las recomendadas. ¿Eso es verdad?
Exactamente, y ese es justamente uno de los problemas que ha habido y que se ha advertido hasta el cansancio por distintos investigadores, que esto... Por eso en un principio tal vez no se encontraban residuos del glifosato y el glifosato era muy efectivo. El tema es que se lo ha usado, es como todo, bien usado de alguna manera, pero el bien usado ya no existe, porque ese bien usado ha triplicado, cuantiplicado las dosis que en cualquier parte del mundo se usa. Entonces en alguna parte del mundo se utiliza 2 litros, 2 kilos por hectárea, acá se utilizan 14. O sea, estamos haciendo un uso, digamos, irracional.
Perdón, ¿puedes repetir o es un modo de decir o es un dato preciso?
No, es un dato no exactamente preciso, habría que buscar bien en la bibliografía, yo no soy agrónomo, ¿no? Pero sí, se ha pasado de 2 a 3 a 10, sí, son cientos de veces más la cantidad de dosis que se utiliza que cuando se empezó.
Ahí...
O sea que a medida que avanza el tiempo y la producción se acelera de determinados, además, cultivos, porque nosotros en Argentina estamos hablando sobre todo del cultivo de la soja, que es lo más masivo, cada vez se usa más.
Aunque se utilizan otros cultivos, pero en proporción es donde más se usa, porque es el cultivo de mayor proporción.
¿Usted tiene conocimiento? Cuando hablábamos de malformación, de... mutaciones genéticas, y yo me recordé de malformaciones en bebés recién nacidos, Y me recordé de casos que comenzaron a verse a principios de este siglo en Misiones, donde hay producción más intensiva de la yerba mate. ¿Usted tiene conocimiento de eso?
No, no he trabajado en esa zona, pero sí, muy notorio. Sí, justamente la yerba mate y el tabaco, sobre todo, se utilizan agroquímicos extremadamente tóxicos.
Hay que prohibir el uso del glifosato.
Sí, erradicar totalmente, pero racionalizarlo tal vez sí.
¿Hay otros agrotóxicos o agroquímicos, como lo quieras llamar, que se utilizan y que no son tan conocidos como el glifosato, pero que tienen los mismos efectos?
No, lamentablemente, como el glifosato ha dejado de cumplir su ciclo de alguna forma, se están utilizando herbicidas de anterior generación que son aún más tóxicos que el glifosato. O sea que el escenario no es muy positivo, o sea, es como el viejo dicho ese de saltar de la sartén al fuego. O sea, lo que se viene de reemplazo es aún más tóxico que el glifosato, y de hecho se está usando para 4D. Hay otros herbicidas muchísimo más tóxicos, cosas que se usaban en las guerras, que se están usando ahora para de alguna manera suplir esta resistencia que existen.
¿Tiene algún parentesco con el agente naranja que se usaba en Vietnam?
Exactamente, sí.
Rafael, el panorama lo ha dejado mudo.
Rafael, la consulta que le hago es, ustedes son investigadores del CONICET, que bueno, es un organismo nacional del Estado, hacen estas investigaciones, las presentan, ¿qué impacto tienen? Porque digo, también debe ser tremendo para ustedes, investigan esto, ven los resultados que tiene. ¿Y cómo hacemos para que esto esté en la agenda política, esté en la agenda pública, que realmente se pueda movilizar o por lo menos proyectar algún futuro mejor para esto? No puede ser que cada vez se va a usar más.
Sí, obviamente nosotros, aunque hacemos ciencia, somos docentes en las universidades, no estamos en la política, o sea que nuestra función es básicamente esta. Hacer las investigaciones, demostrarlo, publicarlo con rigor científico y hacer difusión en la medida de lo posible. Es lo que muchas hacemos, no todos, hay muchos científicos que solamente publican y después no lo dan a conocer masivamente. No es mi caso, quien en general trato de hacer la mayor difusión posible y dar charlas en donde me llamen para tratar de difundir todo esto. O hasta me tomo el trabajo muchas veces de traducir mi trabajo, que está todo en inglés, porque así se publica así se hace en ciencia, traduzco al castellano para que la gente lo pueda leer más fácil. O sea, hasta ahí llega,
claro,
lo que
digo,
podemos hacer.
El organismo lo presenta, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, al descubrir, ¿hay alguna conexión institucional para que esto, digamos?
Y eso tendría que hablar con las autoridades y preguntar.
No, no lo sabe usted,
yo no soy autoridad.
Claro, sí, sí.
¿Y reciben consultas de otros organismos del Estado respecto de determinados temas?
No, prácticamente no. Los organismos del Estado suelen ser... O sea, usted va a la municipalidad y la municipalidad le pregunta algo a la provincia por algo.
No.
Bueno,
así estamos.
Busque ejemplos parecidos y va a encontrar respuestas parecidas.
Exactamente. Bueno, Rafael, la verdad le agradecemos un montón, interesantísimo lo que cuenta, impecable el trabajo, bueno, lo que ustedes hacen, más allá de que los resultados no nos dejen afectados, ¿no? Pero porque estamos personalmente afectados, todos los que vivimos en esta zona, nosotros estamos muy interesados en el tema, por eso permanentemente nos interesa hablar con gente como ustedes, que investigan, que, bueno, que nos pueden un poco... visibilizar cuál es una problemática que continúa y que no que nadie parece hacerse responsable, ¿no?
Sí, esto es como que pasan los años y el problema persiste y se incrementa, sí. Lamentablemente, porque le vuelvo a repetir, lo que se empezó a ver ahora es una señal de alarma importante, que las personas ya empiecen a dar residuos en su cuerpo, a partir de...